Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenido a otro domingo de Radio Lime. Muchos saludos a todos los que escuchan en Radio Lime. He recibido todos sus mails, y una disculpa si no respondo a los mails de todos ustedes, pero me dan mucho gusto cuando los leo. Saludos a toda Latinoamérica que nos escuchan, a toda la hermosa gente de México, de mi querido México, a la hermosa gente de España, los latinos que tanta gente que me escucha en Estados Unidos, ¿verdad? Los latinos, hispanos, mexicoamericanos, mexicanos que viven en Estados Unidos, muchos saludos. Gracias por todos los mails, y una disculpa porque a veces no contesto todos mis mails, pero los leo todos y muchísimas gracias. Estoy muy contento, tengo un programa hoy que va a estar muy interesante. Tengo el doctor, ya lo hemos tenido en Radio Line varias veces, el doctor José Adolfo Rodríguez Marino, que es un médico. Es médico integral, el doctor Rodríguez, la comunidad Lyme lo quiere mucho, lo respeta, lo admira, muy respetado, admirado, querido por la comunidad Lyme, por la familia, comunidad Lyme. El doctor Rodríguez es médico integral y es ingresado de una de las universidades más importantes del país, ingresada del Instituto Politécnico Nacional, que es una, si no me equivoco, yo pienso que si no es la mejor escuela,
claro que
de
sí.
Medicina. Y ya tenemos a José Adolfo, bienvenido José Adolfo, doctor Adolfo, te voy a decir doctor Adolfo, para que,
sí,
porque muchos te conocen como doctor Rodríguez, doctor Adolfo, yo te voy a decir doctor Adolfo, y bienvenido otra vez, claro, al programa. La gente te pide, la gente me pide que regreses, eres una persona muy carismática.
Gracias.
La gente te quiere mucho, la gente quiere escuchar tus consejos. Mira, y yo quise hacer este programa, doctor Adolfo, porque fíjate que la gente, pues yo recibo muchos correos por inbox, y la gente me dice, Juan Manuel, ¿por qué no tenemos un programa donde hablan de los suplementos, donde hablan de las alternativas, de tratamientos alternativos, tratamientos holísticos? Y pues yo pienso que es importante de hablar de todo lo que nos está pasando y debemos de abordarlo, ¿no? No,
claro.
Yo traté de abordarlo. Entonces, hay mucha, y muchos pacientes me escriben y me dicen, Juan Manuel, yo he estado en un tratamiento de antibiótico por 6 meses, 7 meses, 8 meses, y sí, me siento igual. ¿Qué debo de hacer? ¿Me sigo con el antibiótico o voy y le busco en otro lado, verdad?
Sí.
Entonces por eso yo y luego quieren saber qué es lo que tú opinas, ¿verdad? Porque de todos los médicos de Lyme de México, yo pienso que tú eres el más holístico, ¿verdad? Haces sus propios tratamientos, haces sus propias fórmulas. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué debe, es importante combinar los tratamientos con otros tratamientos que no son de farmacia?
Hola, Juan. Primero que nada, pues, te agradezco una vez más que me hayas invitado a tu programa.
No, gracias a ti, ¿verdad? Porque la gente te aprecia mucho, te quiere mucho la comunidad Lyme. Siempre me pregunta por ti, cuando me escriben los mails, me dicen que quieren otra entrevista contigo, me dicen que eres de ahorita, aquí tengo un mail
sí,
que me acaba de que dice una señora de Guerrero que tienes la sangre, que tienes la sangre liviana, que eres carismático, que eres muy humano, todos te quieren, todos te quieren. A ver, entonces, ¿qué, doctor Adolfo, por qué la mayoría de los médicos, por qué no les gusta combinar los tratamientos? Y cuando digo combinar, es que den antibiótico con un tratamiento natural, holístico, ¿verdad? No hay muchos doctores en México que dan esos tipos de tratamientos.
Sí.
Entonces,
bueno,
a ver, usted comience como usted quiera.
Ajá. Mira, Juan, pues respondiendo a tu pregunta anterior, ¿qué hacer en caso de que ya llevas pues más de un año con un tratamiento de antibiótico en dosis altas o más de 6 meses y no ves absolutamente nada? Pero sí, ahí quiero recalcar que no ves absolutamente nada de mejoría con un tratamiento antibiótico, quiere decir que está mal. Está mal, puede ser por varias razones. Puede ser que esté mal la dosis, esté mal la combinación de antibióticos, porque recuerda que tienes que hacer combinaciones de antibióticos. Se tienen que analizar también las coinfecciones. O sea, primero tienes que agotar todos esos recursos, hacer bien una buena combinación de antibióticos, ver al paciente, porque también influye la genética, y los rasgos pues genéticos. No es que no quiero sonar racista, pero influye, por ejemplo, tu ascendencia. Hay algunas personas que tienen leucos más altos, otros más bajos, o interacciones enzimáticas en el hígado con ciertos antibióticos o ciertos o compuestos naturales también. Entonces, se tiene que hacer todo un análisis de la persona, individualizar el caso. Y se tiene que usar, bueno, yo estoy a favor 100%, no se puede tampoco usar un antibiótico como si fuera pues la panacea y que eso te va a eliminar la tienes que es una bacteria muy muy agresiva, no es como un estafilococo que te da una infeccióncita de garganta y tomas amoxicilina 7 días, 10 días y se te quitó y ya. Es muy muy distinta la enfermedad de esta bacteria, y por lo mismo que es muy distinta existen también tratamientos que pues nosotros estamos acostumbrados a llamarlo como tratamientos naturales o medicina alternativa o holística, cuando no lo es en realidad, cuando son compuestos de las plantas activos, son principios activos que tienen una capacidad ya sea antibacteriana, antifúngica o antiparasitaria muy muy potentes y en casos mucho más que propios medicamentos que están ahorita que nos venden comercialmente las industrias farmacéuticas. Uno de los casos es la artemisina, que es la descubridora, una médica tradicional de China, que con
la artemisina, esa es para tratar la babesiosis, ¿no?
Sí,
para
exactamente.
Doctor Adolfo, perdone. Esa planta, hierba, o como le quiera decir, como se llame,
sí.
¿Esa es difícil de conseguir en México?
Sí, sí es difícil de la verdad sí es difícil de conseguir en México, pero aquí en México también tenemos primos de artemisina nua, que el compuesto activo contra parásitos hematológicos, ya sea babesia, anaplasma o malaria, que es por lo que se dio el premio Nobel a esta doctora, el compuesto activo es artemisina, y aquí en México tenemos nosotros el ajenjo dulce, que tiene una capacidad importantísima antiparasitaria, y que pues eso lo sabe, tú le preguntas a un viejito o a una persona que vive en un pueblo y te dice, sí, es el ajenjo, y el ajenjo te sirve para parásitos, para dolores de estómago, así también, pero hay que recordar que no por ser natural no va a tener un efecto tóxico.
Sí.
El ajenjo también es tóxico, neurotóxico, de hecho, en dosis altas. Y tiene otro primo también aquí en México que es mucho menos tóxico, que es el estafiate, que también tiene el compuesto activo que es artemisina, pero con el que se hizo el estudio es artemisa nua, que aquí en México sí es difícil de conseguir. Pero
siempre se consigue por internet, ¿no?
Sí, puedes conseguirlo por internet. Hay ciertas universidades como la Universidad de Chapingo o la Universidad de Tlaxcala que tienen botánicas y te venden las semillas y tú las puedes sembrar y pues tienes tu medicamento, ¿no? En tu jardín.
Ajá, qué interesante, qué interesante, doctor. Y quiero saber algo. ¿Usted tiene una fórmula de ajo que hace como en forma de tintura?
Sí.
Usted hace sus propias fórmulas holísticas de ajo, ¿verdad? Y entonces a la gente le ha ido muy bien, ¿verdad? Mucha gente le ha tenido un poco de mejoría con esos, especialmente la gente pues que lo usa como complemento, ¿verdad? Pero ¿cómo
Sí.
fue que usted le dio cómo fue que usted decidió iniciar las tinturas de ajo y hacer sus propias fórmulas, ¿verdad? Porque se me hace muy interesante que usted ¿cómo fue que pasó eso?
Ah, bueno, Juan, pues como muchos de los pacientes saben, yo tengo pues salí diagnosticado igual con enfermedad de Lyme.
Sí.
Y por lo mismo, obviamente, pues, y aparte soy médico, entonces empecé a analizar todo lo que acabas de decir, mezclar, o sea, hacer una buena mezcla de antibióticos para la enfermedad, y no solo eso, buscar otro tipo de, pues no alternativa, otro tipo de medicamento que potencie la eficacia del antibiótico, que eleve, que es importantísimo, que eleve el sistema inmunológico, actividad antiviral o antifúngica. Entonces, uno de los componentes que es el que se volvió famoso por casualidad, de hecho, porque es, bueno, no casualidad, en el grupo de Lyme en el que estamos, pues
Sí.
es el extracto de ajo, ¿no? El que una vez te regalé y que yo
Sí.
igual lo consumo desde hace bastante tiempo, pues este ajo, como tú sabes, pues se usa desde hace muchísimos años. De hecho, se usa desde hace más de 3.000 años antes de Cristo. Entonces, todos los abuelos o todos te dicen, tienes alguna infección o de garganta, toma ajo para ciertas cosas. Pero actualmente el SIMVESTAB, que es el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ha
Sí.
descubierto varios componentes en el ajo, en el extracto de ajo, por ejemplo. Uno de los componentes que tiene es alicina. La alicina funciona para destruir la membrana plasmática, perdón, la mem no la membrana, la me sí, la membrana que recubre a los parásitos, entre ellos la yardia, parecido a las amibas, haz de cuenta. Y tú sabes igual que en el protocolo para Lyme se necesita primero que nada desparasitar al paciente, porque la bacteria infesta nuestros parásitos intestinales. Entonces, si no estás bien desparasitado, es más difícil eliminar el Lyme. También tiene efectos antifúngicos y antibacteriales. Entonces, antivirales, perdón, antifúngicos, antivirales y antiparasitarios. Entonces, pues el mismo Lyme deprime el sistema inmune. Y a la hora de nosotros estar consumiendo antibiótico por más de una semana, crecen hongos, entre ellos pues la cándida, como tú sabes. Y la cándida igual tiene un componente que es tóxico. O sea, no todos nosotros vamos a tener cándida siempre, pero la cándida en el exceso empieza a fermentar el azúcar, o sea, todos los azúcares que nosotros, por eso en la dieta Lyme, que tú empiezas a consumir azúcar y ese hongo genera un tipo de alcohol, al fermentarse, pues, el azúcar genera un alcohol que es neurotóxico y te imita igualmente muchos efectos de Lyme. Entonces, muchas personas que toman antibióticos sin un antifúngico, está mal, porque estás haciendo crecer otro hongo en el intestino. Eso se llama disbiosis intestinal, la muerte de ciertas bacterias y crecimiento de otras bacterias que puede que eran buenas, pero al crecer de más se vuelven malas. O o que mueren ciertas bacterias buenas y entran intrusos del medio ambiente a poblar de nuevo nuestro colon. Y ahí empieza el gran parte del sistema inmunológico. Entonces, el ajo ha demostrado capacidades impresionantes, antioxidantes, regula la presión arterial, aparte de esas funciones que tiene como un antibiótico superpotente. Y no solo eso, huele tan fuerte el ajo porque tiene un componente azufrado. El azufre también ayuda muchísimo, por ejemplo, para cierto tipo para cierto tipo de compuestos químicos. Haz de cuenta que el azufre va y se les pega, y ahora el hígado los puede eliminar. Entre ellos muchos metales pesados, que también es importante para la enfermedad de Lyme. Entonces, el ajo por sí sería para mí, en lo personal, como el rey de un tratamiento natural para la enfermedad de Lyme, porque está abarcando todo el parásito, a la bacteria como tal, el Lyme, al hongo, y aparte tiene efectos súper antioxidantes, y aparte es quelador, y aparte te regula tus hormonas. O sea, es afrodisíaco también, por ejemplo, que vale la pena decirlo. Igual en el Sindestab han hecho estudios, es nefroprotector, o sea, tiene propiedades tan antioxidantes que disminuye la lesión de las proteínas y lípidos del riñón. Todo eso, pues no me lo estoy inventando él,
No,
ya lo dice el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que es el Sindestab,
no,
y
sí,
que
qué interesante.
orgullosamente es mexicano también el Sindestab.
No, qué padre, qué padre. Oye, doctor Adolfo, y dime una cosa. Entonces, ¿es posible que alguien con enfermedad de Lyme y con infecciones se recupere completamente usando solamente suplementos naturales?
Sí, 100%, seguro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros al hablar así de compuestos naturales, pues uno puede decir, no, pues se tomó un té y se curó, pero no es eso. O sea, también es la combinación de plantas y los componentes activos de las plantas. Y sí, Juan, claro que sí, puedes llegar a una remisión así, solo con suplementos naturales, o simplemente con modificar tu estilo de vida, cambiar radicalmente los hábitos, mejorar tus funciones intestinales, porque cabe recordar, bueno, yo creo que muchos de los que están escuchando ahorita, si se ponen a analizar o echan su memoria así a andar, muchos van a tener tipos como estreñimiento o colitis o diarreas antes de haber desarrollado Lyme. Entonces, de ahí empezó una disbiosis intestinal, y ahorita en la revista NetJur hay muchos trabajos que te hablan de la función intestinal, sobre todo el colon, y la función que tiene con el sistema inmune. Entonces, nosotros, al tener nuestro sistema inmunodeprimido, es más fácil que cualquier bacteria nos llegue, nos ataque y pues nos infeste o desarrollemos todos los síntomas. Por lo mismo, también hay varias personas que se hacen el estudio, por ejemplo, de Lyme, porque son familiares, ¿no?, de otra persona que tiene Lyme, y dices, si uno tiene Lyme, es probable que mi hermano, o mi mamá, o mi esposa, sobre todo, tenga Lyme. Haces el estudio y sale positivo, pero resulta que la otra persona está como si nada, está completamente asintomática y no tiene pérdida de memoria, no tiene nada. Pero ¿qué diferencia habría? Es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, entre lo tengamos mejor, pues más eficaz, es difícil esto. Entonces, con lo que se trata de llegar a un tratamiento natural es a elevar el sistema inmune, regular tus funciones, atacar obviamente tanto a los hongos como a los parásitos y los virus que están ahí, o las infecciones, y claro que entras en remisión, seguro. Seguro.
Ay, qué interesante, qué buena información, qué buena información. Y luego, yo tengo una pregunta, doctor Adolfo.
Sí.
Y usted debe saber, alguien me está mandando un mensaje.
Sí.
Ya, entonces mi pregunta va a tener que esperar. A ver, Claudia Patricia Cortés, dice: Juan Manuel, por favor, pregúntale al doctor si es algo común que la hemicoinfecciones se manifiesta en forma de ronchas en la piel y que
sí.
y que estas
Ay,
causen
perdón. Sí.
perdón
Sí.
y que
Sí.
estas y que estas causen mucha comezón y no se controlen a pesar ay se me apagó el teléfono a pesar de varios meses de antibiótico y herbolaria. Entonces, doctor Adolfo, sí,
Sí,
me escuchó, ajá.
amigo. Mira,
Ajá.
Juan, el Lyme sí se, obviamente sí se puede expresar en la piel. Recuerda, la piel es un órgano de choque. O sea, cualquier alergia o por ejemplo, en las alergias se ve reflejada ronchas, por ejemplo, por la histaminosis. Y voy para allá. La histamina que libera cierto tensa de nuestro organismo contra ya sea contra lo que ellos sienten que las está atacando, ya sea polen, por ejemplo, en un caso de alergia, o bacterias o parásitos, esa histamina tiende a producir escozor en la piel, o ronchas, por ejemplo, o un tipo de eczema, pero no, o sea, no es lo único de que puede pasar a nuestro cuerpo atacarlo. Y, por ejemplo, igual, una reacción que es la de una reacción de antibióticos al nosotros destruir la bacteria, la espiroqueta, que es en este caso Borrelia burgdorferi, libera ciertas toxinas y el órgano, y donde se ve reflejados en la piel, porque es el órgano de choque, entonces se enronchan los pacientes, pero eso quiere decir que está funcionando el antibiótico. No sé si es el caso de ella. Otro caso también que es, o sea, porque no le puedo decir así también, solo porque tiene ronchas. Otro caso es que cualquier infección, no solo Lyme, algún virus o Lyme en este caso, también te modifica tu sistema inmunológico. Entonces, hay una, no está bien regulado, entonces se llegan a activar ciertas enfermedades autoinmunes. Una de ellas es psoriasis, que igual te causa unas ronchas. Bueno, sí es como un tipo de roncha, pues, pero se escarapela, que obviamente pues, no es contagioso ni nada, pero a la persona le causa pues, incomodidad, comezón, no te puedes asolear, o porque está el sistema inmune activo. Entonces, y sí, el Lyme puede causar eso. Entonces, aquí yo le recomendaría a ella que esté desintoxicándose constantemente, y que vaya con un dermatólogo para que le explique qué puede ser.
Ay, qué interesante, qué buena información. Entonces, un saludo a Claudia Patricia Cortés. No estoy seguro de dónde es ella, pero donde ella esté, un saludo muy cariñoso. Y
sí.
Entonces vamos a esperar a ver si hay más preguntas. Pero yo, en mientras, le voy a hacer una pregunta a usted, doctor. La pregunta que le quería hacer inicialmente. Mire, ¿es posible que alguien use antibiótico y simultáneamente use tratamientos holísticos? ¿No interfiere con el antibiótico si alguien está usando los dos tipos de tratamientos?
Sí, mira, Juana, yo digo que no es así como que es recomendable. Yo creo que es fundamental. Creo que es fundamental en el tratamiento de Lyme o en cualquier tratamiento de una enfermedad crónica y muy agresiva, porque como te digo, no estamos hablando así de una infección de garganta o de una gripita. No, Lyme es que todos los que lo hemos vivido, lo estamos escuchando, sabemos que es una enfermedad muy difícil, entonces te tienes que agarrar de todo lo que puedas para salir bien librado. Y es indispensable usar un tratamiento pues holístico, natural, junto con el antibiótico. Y si de plano ya tu cuerpo ya no acepta antibiótico, continuar con algo natural, con el cambio de hábitos alimenticios, con ciertas sustancias que sabes que no te van a dañar tanto el hígado, tanto el riñón o el estómago, y que son eficaces igual para la bacteria, pero yo creo que se tiene que usar se tiene que usar lo natural junto con el antibiótico, o si no se puede, solo lo natural.
Okay, muy bien, muy bien, muy buena información. Y ahora quería saber si nos puede contar sobre el suplemento GABA, ¿verdad?
Ah.
Yo sé que usted tiene información sobre la GABA, ¿verdad? Yo sé que muchos pacientes la usan para tranquilizarse o para dormir. La usan muchos para dormir, ¿no? Que tienen problemas con insomnio. Y
Ah, sí.
quería saber si nos puede contar un poco de cómo es benéfico para nosotros, para los que están sufriendo con Lyme crónica, ese suplemento GABA.
Sí, amigo. Mira, pues el GABA es un aminoácido. Es un aminoácido en el cerebro que funciona como neurotransmisor y fue descubierto, pues hace poquito, la verdad muy poco, en 1950, fue descubierto. Entonces, el GABA se llama así, neurotransmisor inhibitorio, inhibe la excitabilidad de las neuronas, o sea, que estén disparando descargas. Y todas las benzodiazepinas, ¿a qué me refiero con benzodiazepinas? Las personas que toman Tafil, Ribotril, Clonazepam, esas personas están usando un tipo de compuesto similar al GABA, que no, el GABA es el neurotransmisor natural, que también se sintetiza otra vez de nuevo en los intestinos. Ah, pero no, no, ya, ya. Entonces, se sintetiza en los intestinos y llega al cerebro y te da paz, te da tranquilidad. Igual se ha visto desórdenes, por ejemplo, en personas con trastorno generalizado de ansiedad, ataques de pánico, esquizofrenia o problemas con insomnio, en la que en la que no está bien el GABA, o es menor o no tiene una selectividad por el receptor en la neurona. Hay muchísimos estudios que lo avalan al GABA como un tranquilizante natural. Para mí es mucho mejor que usar una benzodiazepina porque no tiene el efecto que es la adicción. Aparte, cuando tú usas Tafil o Ribotril o Clonazepam o X, pues benzodiazepina, para dormir, por ejemplo, no llegas a una fase del sueño en la que liberas hormona de crecimiento. Una hormona que de hecho te hace estar más joven, más lúcido, sin problemas de memoria, más activo. Muchas de las personas dirán, no, pues es que yo tomo media pastilla de clonazepam o media pastilla para poder dormir, porque al otro día tengo que funcionar, ¿no? Pero no, no, no hacen un sueño reparador, como se dice, y con el GABA, que es un neurotransmisor natural, sí llegan a esas fases del sueño y sí liberan hormona de crecimiento y están más activos en el día y más lúcidos. O sea, el GABA pues yo lo recomiendo. Igual, no os lo pueden usar todos. Y tienes que tener un médico porque también el exceso de GABA se ha relacionado con convulsiones, por ejemplo. O sea,
Entonces
todo.
siempre tienen que seguir las indicaciones de su médico tratante, ¿no?
Sí, amigo, sí.
Sí, claro.
La verdad es muy bueno. Si yo tuviera insomnio, que ahorita no tengo, lo tomaría. Otro que también es un tranquilizante natural muy bueno y que muchos de los radioescuchas que están escuchando ahorita y tienen Lyme, el magnesio. El magnesio es buenísimo también para bajarle a la excitabilidad nerviosa. Yo, por ejemplo, tuve con Lyme, pues sé lo que digo porque yo viví, ¿no? Mucho tiempo con trastorno de ansiedad generalizada, un año completo con despersonalización, muchos. Estoy seguro que me escuchan y dicen, ah, yo tengo eso o así. Y pues tienen que cuidar mucho su alimentación, consumir magnesio, hacer ejercicio, que el ejercicio, qué bueno que lo digo, el ejercicio moderado libera hormona de crecimiento y libera GABA. Y en una parte del cerebro que se llama hipocampo, se ha visto que también, aparte de la serotonina, que es otra hormona, otro neurotransmisor, pues que te ayuda a la felicidad, a la paz y a la tranquilidad, igual que GABA, hace que se haga más grande el hipocampo. Entonces, cuando tienes más grande el hipocampo, tienes mejor memoria a corto y a largo plazo, que es mucho de lo que padecemos los que tenemos Lyme, que se reduce la memoria o se te van las palabras, quieres decir algo y pum, se te olvidó la palabra.
Qué
¿Verdad?
interesante, ¿no? Qué interesante,
Sí.
de verdad. Mira, yo quiero compartir algo, ¿verdad? Yo por lo regular, Yo trato de no, como locutor, yo mi trabajo es de hacer preguntas, entrevistar, pero yo, como tú eres el doctor y yo también soy paciente, ¿verdad? Entonces te quiero comentar algo, o quiero compartir, más bien compartir algo, ¿verdad? Y fíjate que en mi experiencia, doctor Adolfo, cuando yo estuve muy enfermo, estuve muy, muy enfermo, yo pensé que me iba a morir. Y el doctor James Novak de San Diego, California, que fue el que me salvó la vida, ¿verdad? Cuando yo estaba ya, para, yo pensé que yo había, le había hablado a un padre, le había, le estaba diciendo a mi familia dónde estaban los seguros de vida y todo. Yo pensé que ya me iba a morir, ¿verdad? Pero fíjate que lo que me ayudó a mí, yo no sé si tú tienes experiencia con esto, estoy seguro que sí. Pero fíjate que cuando yo me comencé a sentir mejor es cuando mi doctor me comenzó a dar altas dosis de vitamina D3.
Ah, sí.
Fue cuando yo me comencé a sentir mejor, como más fuerte, como me comencé a sentir como que ya estaba volviendo a la vida.
Ah,
¿Verdad?
sí. Sí, amigo.
Me comenzó a dar vitamina D3, pero en altas dosis, ¿verdad? Y
Sí.
entonces yo sé que eso es muy controversial, ¿verdad?
Sí.
Pero que puede ser en la comunidad médica es muy controversial, pero ¿tú qué opinas sobre la vitamina D para los enfermos de Lyme y con infecciones?
Sí, bueno, la vitamina D de dedo 3
Sí,
no es una, no es una vitamina, ¿eh? Bueno, se considera vitamina por historia, pues, porque así se descubrió, pero no, no, amigo, es una hormona. La vitamina D3 es una hormona que, para lo que se había estudiado, es para la fijación de calcio en el hueso o para la diferenciación de ciertas células en el hueso, como osteoblastos y que creciera y todo eso, ¿no? Pero se ha visto que casi todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para vitamina D3, o sea que la vitamina D3, que digo vitamina porque ya es así como, pues como quedó, pero en realidad es hormona D3, que es 25-hidroxicolecalciferol, tiene función en todas nuestras células y una de ellas fundamentales son nuestras células de defensa, nuestros linfocitos. Entonces, en nuestros linfocitos también tenemos varias clases de linfocitos, entre ellos linfocitos TH1 y TH2. Los TH1 son citotóxicos y los TH2 son cooperadores. Una buena regulación de esto mantiene el sistema inmune óptimo, perdón. Pero cuando hay un proceso crónico de una enfermedad crónica como Lyme o un proceso infeccioso largo, se empieza a alterar esta función. Entonces, disminuyen los linfocitos, perdón, disminuyen los linfocitos TH2 y aumentan los linfocitos TH1. Entonces, estos TH1 son citotóxicos y generan mucha inflamación. Se ha visto en el cerebro, por ejemplo, igual de ratones con enfermedades neurodegenerativas o en pacientes que tienen artritis, que está aumentada la cantidad de linfocitos TH1, que son los citotóxicos, que igual son células de defensa y están ahí para atacar a lo que nos está dañando, en este caso Lyme. Pero al tomar nosotros la vitamina D3, disminuye esta población y aumenta los cooperadores, que igual son células de ataque, pero no generan tanta inflamación. Entonces hay muchas enfermedades, por ejemplo, la artritis de Lyme, ¿no? Que si nosotros tenemos buena cantidad de linfocitos TH2 gracias a la vitamina D3, van a controlar igual bien la infección, pero sin tanta inflamación. Igual en el cerebro, otra vez al cerebro, la inflamación cerebral que causa, aunque sea leve y no se vea en una tomografía, en una resonancia, en un scan, que no se vea inflamación como tal cerebral, la mínima inflamación en las neuronas, tejido nervioso o en las meninges, te causa irritabilidad, te causa insomnio, te causa depresión o te causa ansiedad. Entonces, al disminuir la inflamación, ya sea de todo, mejoras muchísimo. Y algo importante para disminuir la inflamación y mejorar y optimizar el sistema inmunológico es la vitamina D3. Ahora, las cantidades, ¿no? Que es muy controvertido, porque se aceptan aquí en México hasta cantidades de 5.000 para casos de cáncer, porque sirve para eso también, ¿eh? para casos de cáncer de colon, de páncreas y de mama, está descrito en la literatura médica que para esos tipos de cáncer funciona, y algunos melanoma, perdón, para melanoma, pues, algunos cánceres de piel funciona.
Ah, qué interesante. A ver, sí. Doctor Adolfo, quiero mandar saludos a María Guadalupe Guajardo a la Torre, mejor conocida como Malú. Sí. Muchos saludos a Monterrey, a la hermosa gente de Monterrey. Y luego Claudia Patricia Cortés, que ya había realizado una pregunta, nos aclara que ella es de Baja California Sur. Ah, okay, es mi paisana. Y sí. Y luego hay una pregunta de Violeta Machuca, Violetita. Dice, Juan Manuel, ¿le puedes preguntar, por favor, al doctor, en su experiencia, qué porcentaje de pacientes crónicos con Lyme se recuperan? Entonces, ¿qué escuchaste la pregunta, doctor Adolfo?
Sí, amigo. Mira.
¿Qué es el porcentaje, en tu experiencia, qué es el porcentaje de pacientes crónicos con Lyme que se recuperan?
Uh-huh. Híjole, pues, te hacen un buen tratamiento, de verdad, un buen tratamiento.
Uh-huh.
Y tienen una, que es importante decir, que tengan un apoyo familiar. No nada más así el tratamiento, ya que tengan un apoyo familiar, porque gran parte de eso es la efectividad, el apoyo familiar.
Porque debe ser un tratamiento integral, ¿no? Que sí. No nada más. Yo por eso le digo siempre a las personas que me contactan, le digo, no nomás son el antibiótico, también es el ánimo que te den, necesitas amor, necesitas apoyo, necesitas que te echen porras, ¿no cree usted, doctor, que...
Sí,
necesitan que le echen porras, ¿no? Que necesitan, y es una combinación de cosas, ¿verdad? De los suplementos, las vitaminas, el estilo de vida, la dieta.
Sí, el estilo de vida, dieta. Ajá. La dieta es fundamental.
Uh-huh.
Las ganas, o sea, de verdad parece que es broma, pero no, el optimismo que tú le eches. La fe, pues, el creer que te vas a recuperar. Que ahorita explico por qué, porque no nada más lo estoy diciendo así, por decir. Y el tratamiento, obviamente. Todo eso, yo diría que te puedes recuperar, si no al 100, en un 90 y tantos. O sea, quedas bien. Pero ya con la experiencia que tuviste de esta enfermedad, creces como persona. O sea, te vuelves mejor persona, mejor ser humano. Hablo de pues tu espíritu crece, si se puede llegar a decir así, pero también depende del grado de cronicidad en el que esté la persona y del daño que ya tenga el cuerpo. Ya supongamos que ya estás en remisión de Lyme, ya varios de los síntomas se te quitaron, pero tú tuviste artritis de Lyme o otra enfermedad autoinmune. Ya lo que viene aquí es la rehabilitación. Y ver la capacidad que tiene tu cuerpo para volver a regenerar ciertas células dañadas, algunas cosas ya no se van a poder arreglar, pero tu estado de ánimo va a estar mucho mejor, vas a hacer, pues, en realidad casi todo lo que hacías en tu vida, y puede ser que lo hagas hasta mejor, porque ya viviste una experiencia muy fuerte y te dejó una lección grandísima, ¿no?, como ser humano. Y en mi experiencia, yo creo que si hacen bien todo eso, un 90 y tantos por ciento puede llegar a una remisión buena, un 80.
Qué bien. Y luego también tenemos una pregunta de nuestra amiga Liz Ramírez, y le mando muchos saludos a Liz Ramírez y también a toda la gente de Guadalajara, ¿verdad? Yo tengo sangre jalisciense. Todo la gente que verdaderamente me conoce sabe que mis ancestros son de allá de San Pedro Tlaquepaque, ¿verdad? Les mando muchos saludos a la hermosa gente de Jalisco. Liz Ramírez es de allá de Guadalajara y dice, hola, saludos desde Guadalajara al doctor. Y a ti, Juan Manuel, gracias por tan interesante información. Ay, de nada, mi vida. Dice, ¿en dónde puedo conseguir el GABA y en qué cantidades sería recomendable tomarla? Gracias.
Híjole, esa pregunta... Bueno, el GABA sí lo puedes conseguir en muchas tiendas como de deportes, de nutrición. Bueno, voy a decir marcas y esto, no importa.
Ajá.
en GNC, por ejemplo, el GABA, venden GABA en GNC, que es de ahí donde van a comprarse la proteína, los que van al gimnasio o así. Ahí, aquí en Cuernavaca, yo no he encontrado, la verdad, GABA.
Se puede
pero
ordenar,
lo ordeno por internet. Como dices, y cantidades, por ejemplo, empezar con dosis bajitas. Mira, vienen presentaciones que se consideran un poco altas, como 750 miligramos, y se puede, sí, pero ojo, no estar tomando benzodiazepinas medicamentos psiquiátricos o benzodiazepinas o inhibidores de la recaptura de serotonina, como es el Prozac, la sertralina, la paroxetina, los antidepresivos. Por eso tienes que tener un médico.
Se lo tienen que consultar con su médico tratante, ¿no?
Exacto. Hablarlo con el médico, pero las cantidades vienen de 500, 750 miligramos.
Si alguien
se toma por lo regular una por la noche.
Y una consulta, doctor.
Sí.
Si se toma 700, 500 miligramos de GABA antes de dormir, ¿eso está bien? ¿Eso es una buena cantidad?
Sí.
750,
ajá. Miligramos. Sí, en realidad casi vienen así las presentaciones. También hay de 500. Y puedes ir aumentando la dosis, pero sí tiene que haber un médico para que diga, no, ¿sabes qué? Te cayó bien, vamos a continuar. Ajá. ¿Sabes qué? Párale, porque tuviste esta reacción, tuviste calambres, se te entumió la pierna. Pero también en este caso del AIM hay que distinguir los calambres que son por el GABA o los espasmos musculares que los que son por la misma enfermedad que también produce. O sea, el AIM es la gran imitadora, ¿no? Entonces produce toda la cantidad de síntomas y signos.
Claro. Y luego Violetita Machuca nos hace otra pregunta. Violetita dice... Y otra pregunta, por favor, si un paciente con Lyme estuvo con tratamiento equivocado por un mal diagnóstico con ¿qué dice? Con el cómo le puedo que dice que si un enfermo con Lyme estuvo con un tratamiento equivocado por un mal diagnóstico, ¿que cómo le puede afectar?
No sé qué tratamiento le hayan dado, ¿no? Porque depende del tratamiento, es lo que te afecte. Si te dieron antibiótico, pues bien, pero si fue en dosis bajas, no una buena combinación, pues que puede hacer resistencia a la bacteria. Ahora, si se dio corticoides, ¿qué son corticoides? Dexametasona, cortisol, o en dosis altas, y por largo tiempo, por mucho tiempo, Sí hay una afectación grave porque la bacteria crece en lugares donde no regularmente no crece. Y te afecta más, los corticoides disminuyen el sistema.
Perdón, que ella escribió Enbrel, dice un diagnóstico con Enbrel.
Quiero mandar saludos antes de que se pueda.
Claro.
Igual quiero mandar un saludo a una persona que he conocido que es muy inteligente de Los Cabos, que tiene Lyme, que es el señor Gordon y a su esposa Silvia. En Los Cabos, y un amigo aquí en Cuernavaca, que es a mi gran amigo Daniel, a Danny Vander.
También es mi gran amigo, también es un amigo mío, Juan Daniel, ¿verdad?
Sí, que ha mejorado mucho, y a Fer, que está muy agradecido por todo lo que le han enviado a la mamá de Fer, que tiene Lyme y que por desgracia es un Lyme muy avanzado, pero que ya está viendo mucho mejor con él. Pues les quiero agradecer a todos el apoyo tanto emocional como económico y las ayudas que han enviado.
Qué lindo el Fer. Sí, y yo tengo otra pregunta. Voy a esperar a ver que si tienen otras preguntas los radioescuchas.
¿Puedo decir igual yo cosas mientras preguntan para que ellos?
No, claro que sí, pero yo puedo decir un comentario. No es puede ser una pregunta, se puede volver en una pregunta, ¿verdad? Pero es realmente un comentario, ¿verdad? Y luego tú puedes retomar lo que quieres decir.
Sí.
Pero, doctor, Porque yo he notado, ¿verdad? Yo he notado, y tú me puedes decir por qué es la razón, ¿verdad? Pero yo no sé si son si es por las diferentes tipos de Borrelia, pero yo he notado que a muchas personas con Lyme, ¿verdad? Les afecta de diferentes formas. Muchos tienen el Lyme como que les paraliza, más los paraliza, ¿no? Por ejemplo, como a mi amigo Pillín, ¿verdad? Como el de Chiapas, ¿verdad? Que lo paralizó. Y entonces otras personas tienen otro tipo de Lyme que es más neurológico, ¿no? Entonces, ¿eso es por las cepas, por el tipo de las Borrelias o el tipo de la Borrelia que le inyectó la garrapata?
Sí, mira, hay algo que se llama multifactorial, que quiere decir muchos factores que influyen en, por ejemplo, eso es uno, lo que acabas de decir, la variedad de las cepas de Lyme, de Borrelia. Aparte, la variedad de, si él, por ejemplo, tenía citomegalovirus, otro virus, ¿no? Citomegalovirus, por ejemplo. Algo que se llama epigenética. Los genes que, o sea, supongamos que su familia tenía como más tendencia a desarrollar un tipo de artritis que la prima o así, se desata el sistema inmunológico y te vas como para ese caminito. O neurológico, la alimentación es fundamental. Lo que consumas es súper, súper importante en el desarrollo de para dónde se va a ir la enfermedad. Se llama epigenética, todo ese tipo de cosas. Los genes que se prenden y los que se apagan. Pero influye, sí, sí influye la verdad de esto.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante.
Sí. Y por ejemplo, algo que igual que quiero, no sé si me dé tiempo, pero
No, no, no.
es que igual me llegaron unos mensajitos y luego no puedo contestar así en el WhatsApp, no me da un poco de tiempo, pero por ejemplo, me han preguntado igual mucho del ajo, que si es un ajo, bueno, el que tú una vez enseñaste en la página, que si es normal, pues sí, es un ajo normal. Solo que tengan mucho cuidado del consumo de ajo que tengan, porque está llegando mucho ajo de Asia, de China, y tiene altas cantidades de plomo. Entonces, si van a consumir ajos, pues consuman lo local o lo mexicano, que sepan que son campesinos, que no usan químicos, agroquímicos. Igual con todas las plantas, ¿eh? Y que sea de buena calidad el ajo. O si van a hacer extractos de ajo, igual que le den un tiempo adecuado, que lo preparen bien, porque llega a tener cierta, pues, todo también, si lo haces mal, es malo. Y hay plantas que también ayudan mucho, como Echinacea purpurea, Unicaria tormentosa, que es el jamento, la curcumina para, por ejemplo, para restablecer problemas en el estómago, ansiedad, también inflamación. Y la revista Nature apenas, bueno, hace poco publicó un artículo donde hablan de cannabis, pero también hablan de cúrcuma en enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que tiene capacidad de disolver placas de beta amiloide, que igual tiene capacidades de disolver biofilm. Ah, el ajo también, ¿eh? El ajo también tiene capacidades de disolver ciertos biofilm. Igual que la N-acetilcisteína, que a muchos les dan y que también se vende como jarabe para la tos o para intoxicación por ciertos medicamentos, tiene capacidad, y antifúngico también. Pues
No,
rápido quise decir eso.
qué interesante. No, qué interesante.
Sí.
Y entonces, a ver, alguien te está preguntando alguien, y también quiero preguntar, quiero pues te voy a preguntar algo que están haciendo una pregunta a través de WhatsApp. Pero le quiero mandar un saludo muy cariñoso a mi amigo Jorge de Guadalajara, que nos está haciendo esta pregunta. Dice: Juan, ¿podrías preguntarle sobre la raíz de cardo? Dice
¿De
no
Carlos
de
Mariano?
dice no de no de cardo mariano, si se puede tomar con miel, jalea, si se puede tomar miel, jalea real. Pregunta a mi mamá, dice: ¡Ay, qué linda! Saludos a la mamá de Jorge, a Jorge, excelente persona,
Sí.
muy muy linda persona, lindísima persona, y un saludo a toda la gente de Guadalajara, a mi familia de San Pedro Tlaquepaque. También tengo familia en Michoacán y un saludo muy cariñoso a mi gente de Michoacán, de Jalisco, que quiero mucho. A ver, doctor, pregunta sobre la raíz de cardo. Dice que es raíz de cardo, pero que no es cardo mariano.
Bueno, es que existen muchos tipos de cardos, pero funcionan, por ejemplo, como antiinflamatorios, que son buenos. Por ejemplo, igual como varios tipos de Artemisa nua, varios tipos de la familia esta que tiene artemisina, como
el ajenjo, ¿verdad? Que es como que tienen primos.
Exacto. Entonces, sí es bueno, pero la miel, por ejemplo, en dosis altas es igual, se convierte en fructuosa, en dosis altas es igual un azúcar, y hay estudios en los que dosis altas de glucosa en sangre, que también esto sí, la miel se convierte en eso, bloquea tu actividad inmunológica por 3 horas, o sea, de los leucocitos los baja tu inmunidad. Entonces, que use stevia mejor, que use extracto, no del que venden en el súper, que use extracto de stevia o la plantita de stevia, que tiene una función que es igual antibiótica y igual contra biofilm. Jalea real es excelente, excelente. Activa y apaga genes, activa buenos y, o sea, hace cosas buenísimas en el organismo que se está investigando, igual de jalea real.
¿Se puede tomar miel? ¿Se puede comer, consumir miel?
Poca, sí, pero poca.
Pero la jalea real es mejor.
Pero sí.
Hablando de otra vez del cardo, él no está, él Jorge dice que no está hablando de cardo mariano, ¿verdad? Pero yo sé que el cardo mariano lo usan como para limpiar el hígado, ¿no? Creo que lo usan para limpiar el hígado cuando estás tomando mucho antibiótico. Pero yo no sé de qué cardo está hablando, se refiere
sí,
él, ¿verdad?
El cardo, por ejemplo, el que dices tú, el cardo mariano, que en las farmacias se consigue como Legalón.
Que tiene como una... ¿verdad? Que tiene como una... ¿Es ese?
Sí, que es... sí, silimarina me parece que es.
Ajá.
¿No? Tiene una función hepatoprotectora, entonces ayuda a que no se a que los componentes de cualquier cosa la toxicidad en el hígado sea menor, o sea se usa como tratamiento para hígado graso, cirrosis, es igual controvertida la información que hay, porque hay médicos que lo aprueban y otros que dicen que no funciona, pero en la experiencia igual de muchos Lymes que toman cardo mariano han visto que sus transaminasas hepáticas, por ejemplo, no son tan altas como personas que no toman el cardo mariano, pero también implica el antibiótico que o el medicamento que tú les estés dando. Pero es muy bueno y que lo tomen, yo lo recomiendo, usen cardo mariano, consuman ajo, cebolla, componentes azufrados, ejercicio, meditación, para tener un buen sistema inmunológico.
Qué bien, qué bien. Y, bueno, no quiero sonar como un comercial, ¿verdad? Pero a mí me ha ido muy bien con el tratamiento del ajo, ¿verdad? Me ha ido muy bien, muy bien. Pero lo que yo he notado, ¿verdad? Como yo como hombre, lo que yo he notado que como te da como el te, y lo digo porque ya lo digo porque todos somos todos esto es sobre la salud, ¿verdad? Hay que hablar como hay que hablar de la verdad y hay que decir cómo las cosas son, ¿verdad? Porque entonces yo no. Pero yo como hombre, yo he notado que el ajo, tú dime si es por eso, ¿verdad? Pero como que eleva el apetito sexual, ¿no? El ajo, o es por el ajo o es por otra cosa.
Sí, amigo, sí es por el ajo.
¿Y por qué, bueno, sí, por qué causa eso?
Mira, ahora ya hablando del ajo, ¿no? Mucha gente va y compra cápsulas deodorizadas, ¿no? De ajo. Cuando tú haces la cápsula, esta deodorizada de ajo, te quita un componente que es el azufre. Y en este caso, el extracto de ajo que yo consumo, el que tú igual estás consumiendo, tiene altas, por eso es tan fuerte en el olor, tiene altas cantidades de azufre. Entonces, ese azufre captura ciertos componentes que interfieren con el sistema hormonal. Entonces el hígado los capta, los conjuga y los desecha a través de la bilis. Entonces la testosterona en nosotros, por ejemplo, se optimiza. Entonces aumenta tu capacidad, solo por la hormona de testosterona en el hombre, aumenta tu capacidad de concentración. No sé si tú has notado más
sí,
vitalidad, más energía.
Me puedo
más
concentrar más, tengo más energía.
Y otro efecto que es igual hormonal, no del ajo, sino que el ajo hace que tu hormona testosterona funcione mejor, es que te incrementa la libido, el deseo sexual. Y no solo eso, es un tipo de anticoagulante y es un tiene propiedades antioxidantes. Por eso en algunas personas se llega a bajar un poco la presión, porque hace vasodilatación arterial. Entonces en los hombres funciona también para tener erecciones, por ejemplo. O sea, la verdad es buenísimo, te ayuda para aumentar la libido, disminuir presión arterial, más juventud, de todo, todo, más con todo. Y en la mujer igualmente las mujeres se optimizan sus estrógenos. Es muy si podríamos hablar de la joven, le daríamos muchísimo. Hay unos componentes en, por ejemplo, en las aguas que toman embotelladas, el plástico, al tener radiación de calor con el sol, libera algo que se llama genoestrógenos, dependiendo, ¿no? Ese tipo de moléculas tóxicas interfieren con los estrógenos naturales de la mujer. Entonces el ajo tiene igual afinidad por ese tipo de moléculas y las depura. Entonces el estrógeno de la mujer funciona igual, tienen más apetito sexual, el cabello les mejora, la piel, su función endocrinológica, bajan de peso más fácil. Entonces, la verdad es muy bueno.
Sí, lo más importante es que también ayuda a combatir bacterias y hongos,
parásitos,
¿no? Hongos, parásitos y ajá.
O cándida, parásitos.
Uh-huh.
Es la verdad que es buenísimo. Y bueno, el ajo, ese extracto también quiero decirles a los que están escuchando que también tiene equinacia purpurea, que es una planta europea que aumenta los CD4,
sí,
linfocitos de ataque, por un tiempo, porque después de usar mucho tiempo ya no tiene caso.
Ajá.
Pero otra componente que tiene es Unicaria tormentosa, que esa también aumenta mucho la capacidad fagocítica, fagocita quiere decir que de comida, de los leucocitos, de los macrófagos que matan bacterias.
Qué interesante.
¿Sí?
Y pues mira, tú eres un, no sé si lo sabes, ¿verdad? Pero tú eres un pionero en los tratamientos holísticos, ¿verdad? Porque yo en los tratamientos de Lyme, yo no sé ningún otro doctor que está haciendo lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Entonces te quiero felicitar por ser un pionero en esos tipos de tratamientos. Y lo que pasa es que muchos doctores no comprenden los tratamientos naturales y mejor no se quieren meter, ¿verdad? Los doctores,
sí,
que son 100% alópatas, como que no se quieren meter a lo natural y ni siquiera entonces tú te estás haciendo otros tratamientos, ¿verdad? Ya tenemos 90 segundos, nos están avisando que tenemos 90 segundos. Entonces,
sí,
doctor Adolfo, ¿qué es tu mensaje para los enfermos con Lyme, para los escuchas, las personas que están sufriendo con esta enfermedad tan terrible?
Sí.
¿Qué es tu mensaje a ellos?
Bueno, pues primero que nada que se atiendan con un buen médico, que haga buenas combinaciones de antibióticos, que se les esté cambiando cierto tiempo, que tengan una confianza de platicar con su médico, decirles las mejorías, lo que no, que han visto, comentarles si han visto de... Por ejemplo, estas preguntitas como, ¿qué hago? ¿Como miel o no como miel? Preguntarle eso a su médico, ¿puedo consumir jalea real o no? El médico les tiene que decir sí, no, porque se tiene que estudiar ese esquema. En la comunidad médica no estamos, no se cree mucho en eso porque dices, no, es un remedio de la abuela, pero pues, o sea, cada vez se sabe más.
Claro.
En lo
claro,
personal,
sí,
me encanta,
me
encantan las plantas.
Yo no sabía lo que dijiste del Politécnico, que ya estaba reconociendo el ajo. yo no
sí,
sabía.
el ajo rompe, rasura la pared de del parásito, por ejemplo,
Sí, ya
de
tenemos
amibas, de yardia.
ya tenemos 10 segundos. Muchas gracias,
Bueno,
doctor Adolfo. Muchas gracias
no,
por
al
estar en el
contrario, al
programa.
contrario.
Y quiero otro programa muy pronto, ¿eh?
Sí,
Que
amigos, tenemos que
estén muy
hablar de
bien
esto mucho.
todos ustedes, que tengan unas buenas noches y nos vemos hasta el próximo fin de semana. Que la pasen muy bien y continúen con Radio Live. Nos vemos hasta el próximo domingo. Gracias.
Saludos, saludos a todos. Bye.